Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, nuestro programa de geopolítica, con Damián Svalb, director de Zoom Internacional y politólogo, con Martín Pitaluga, quienes hablan esta tarde fresca, porteña y muy linda de Buenos Aires. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo andás?
Hola, Martín. Muy bien, por suerte. Todo tranquilo.
Muy bien. Bueno, le pido disculpas a nuestros oyentes. El fin de semana pasado, la verdad, gracias Leo Justi, que es nuestro operador, de paso, de la semana pasada y de esta y de casi siempre, porque, bueno, tuvimos una dificultad enorme en la transmisión y al final se tuvo que cortar el programa y, bueno, pasamos música, selección personal de Martín Pitaluga. Espero que la hayan pasado bien igual. Y estamos acá de vuelta con Damián Svalb. Vamos a tener un programa de 50 minutos casi, temas, como siempre, candentes de geopolítica. Vamos a hablar de la visita de Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Taiwán, Formosa, que fue un tema sumamente comentado en todo el mundo, importante, muy mediático. También de la muerte del líder de Al-Qaeda, del número uno de Al-Qaeda, después de Bin Laden ya asesinado también en Kabul, que fue bastante impresionante con un dron, y también algunos otros temas más de geopolítica, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no, Damián?
Así es, Martín, y me parece que sí, lo de Estados Unidos, unos días frenéticos, podríamos decir, dos hechos de un impacto internacional, creo yo, importantísimo, dos que genera mucha tensión, le agrega mucha tensión, me parece, a un mundo tensionado desde por lo menos hace 5 meses, obviamente con la guerra que continúa entre Rusia y Ucrania, aunque hubo algunos avances con respecto al tema de alimentos y demás. Pero me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer sobre estos dos casos, como nombraste vos, la visita de Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, la tercera en su sesión, la segunda, en verdad, claro, porque viene la vicepresidenta y después viene ella.
O sea, Biden,
Kamala Harris, y si después va ella.
O sea, importantísima.
Una figura importantísima a Taiwán en estos momentos, porque uno dice, bueno, el último antecedente del año 97, Greenwich, creo que era el nombre de que también tenía el mismo cargo, que viajó. Él en ese momento gobernaba Clinton, él era republicano, y uno lo podía entender quizás como hay una tensión política entre ellos. China no era lo que es hoy China y lo que representa. Y el contexto, me parece, Martín, ¿por qué ahora Pelosi? ¿Por qué este desafío? En un mundo donde, bueno, obviamente Estados Unidos, la guerra comercial, tecnológica, de poder, económica entre China y Estados Unidos está en su peor momento, si se quiere. La guerra con Rusia, el apoyo chino, si se quiere, a Rusia, el bloque ruso, como siempre les hablamos, ¿no? El bloque liberal, el bloque autocrático que desafía a Occidente. Y Pelosi no tiene mejor idea que ir en una visita protocolar con un discurso bastante encendido, no sé si pudiste escuchar algo, pero ahí mismo hablando de la democracia, hablando del derecho de los taiwaneses, hablando de poniendo esta grieta, si se quiere, entre democracias y autocracia, ¿no? Con un mensaje muy fuerte, con un Biden intentando decirle a los chinos, miren, no, es un poder independiente. Yo ya le dije que no vaya, no sabemos cómo explicarle, pero bueno, parece que va a ir y finalmente fue Pelosi. Yo en algún momento pensé que lo iba a abortar el viaje, pero no lo hizo. Y también yo creo que en un momento quedó medio entrampada, porque si no lo hacía también era un, me parece a mí, no sé qué opinas vos, ¿no? Pero como un gesto de debilidad frente a una imposición china. Y bueno, y ahora los chinos se enfurecieron, reaccionaron como era de esperar, no puedo. También esto es lo que hablamos siempre. Hay reacciones que uno no puede criticar, no le pueden gustar, pero son inevitables. Como un poder como el chino cuando está en disputa con Taiwán, ¿no? La isla de Taiwán, ¿no? que tiene un conflicto histórico, por lo menos desde el 49, cuando los comunistas ganaron y los nacionalistas en ese momento se escaparon y se consolidaron ahí.
Kaijiansek, ¿no?
Claro. Y entonces, nada, es un conflicto y para China la agenda de Xi Jinping es muy importante, Taiwán, ¿no? Porque él tiene en su agenda la reunificación pacífica o no tanto, ¿no?
Claro. De los líderes de China es el desde la era, digamos, como tú contás, desde Mao Zedong en adelante, es el líder que pone más hincapié en la recuperación de Taiwán, ¿no?
Claro, y lo hace desde el punto de vista diplomático, dice por la vía pacífica, pero parece que ahí no hay canales de la actual presidenta, que no recuerdo el apellido, no sé si lo tenés por ahí anotado, pero digo, la actual presidenta es una ferviente defensora de la independencia taiwanesa, digo.
Del Partido Progresista de Mongolia.
Claro, dentro del mapa político taiwanés, si se quiere, es una de las personas que defiende más férreamente, nada, esta idea de ser independiente, no dejarse absorber por China.
Es una figura interesante del Partido Demócrata Progresista taiwanés. Tsai Ing-wen, creo que se pronuncia, sí. Es una mujer también que está en política hace muchos años, es una formada en la política, líder del partido, presidenta desde hace un par de años, pero que tiene, como tú decís, ¿no? Es un partido político que defiende la independencia de Taiwán con muy buenas relaciones con Estados Unidos, una distancia de China, pero a su vez con ciertas opiniones internas, un poco parecido a lo que está sucediendo con el Partido Demócrata de Biden, ¿no? Pero con opiniones internas progresistas. Está a favor de matrimonio igualitario, a favor de, digamos, de alguna distribución, tiene propuestas interesantes en ese aspecto. Pero bueno, en lo otro es bastante confuso y la visita de Nancy Pelosi trajo consecuencias. ¿Por qué decidió ir, Nancy? ¿Cuál es el objetivo de Nancy?
Yo creo que ahí, ahí me parece que es un desafío. Yo no creo en la ingenuidad de los demócratas, ¿no? Yo por eso uno esto con el operativo y el asesinato del líder de Al-Qaeda en ese sentido. Creo que se acercan las elecciones de medio término. Yo creo que en política exterior, si hay si en algo es criticado Biden, es por su política exterior. Todavía recordamos la fallida
Afganistán,
la fallida salida de Afganistán. Bueno, justamente, quizás recuperó un poco de terreno con su posicionamiento en la guerra, pero digo, ahora cuando fue a ver al príncipe heredero, que recibió muchas críticas por el tema de derechos humanos, me parece que los demócratas quieren mostrar musculatura en ese sentido. Entonces, qué mejor que desafiar a los chinos, ¿no? Es una agenda, si quiere, más republicana, aunque no necesariamente. Pensar que Taiwán es reconocido por 14 países nada más en el mundo. Digo, ¿para qué?
14 países.
Nada más. Ninguno del G7, ninguno del G20.
No está en Naciones Unidas.
Fue China. En los 70, que al principio de los 70, los chinos le dijeron, acá hay una sola China, y somos nosotros.
Claro.
Ahí fue el acercamiento, ¿te acordás de Nixon? Fue ese momento. Lo que te quiero decir.
Del 71, China reemplaza a Taiwán en Naciones Unidas.
Claro.
Lo tengo acá, y en el 79, Estados Unidos rompe relaciones con Taiwán. En el 79.
En el 79, claro.
En la época de Nixon.
Nixon fue el acercamiento, sí. ¿No? El famoso acercamiento con China. Entonces, lo que a mí me parece. Está buena la pregunta que nos hacemos, no sé si tenemos la respuesta. ¿Por qué ahora y por qué hizo esto Pelosi? Yo lo relaciono con eso, ¿no? Lo relaciono con esta idea de los demócratas como tomando decisiones fuertes.
Postura electoral.
Con un enemigo en común que tienen los demócratas, los republicanos, que la tuvo Trump y la tuvo Biden, porque Biden continuó con esta idea de hostilidad y de enfrentamiento con China, más aún después del
que no tuvo Obama.
Que no tuvo Obama,
no era
claramente.
La política de Obama,
claramente. Entonces, yo digo, es una tensión. ¿Necesaria o no? La verdad que uno si lo ve de afuera dice, la verdad es innecesaria tensionar más. Encima Taiwán salió también, apareció en la agenda con el tema de Ucrania. ¿Te acordás que apenas empezó Ucrania y que los chinos dijeron, vamos, todos decían, bueno, ahora los chinos, depende de la reacción de Occidente, a ver qué hacen los chinos con Taiwán? empezaron a sobrevolarlo más, empezaron a hacer ejercicios militares, como diciéndole...
Un foco.
Están ahí, ¿no?
Sí, sí.
Los taiwaneses tampoco son nene de pecho, digo, tienen un ejército muy armado, tienen, por más que no tengan relaciones, tienen mucho apoyo militar. Obviamente, no, me imagino, no le resisten a China, pero quiero decir, no se la van a hacer fácil en caso que China intente eso. Yo realmente no creo que China se meta ahora en un conflicto de esta magnitud, que me da la sensación. Sí, obviamente, quizás va a apretar un poco apretar aún más las, no sé si sanciones, o le va a ser más difícil la vida a los taiwaneses, con algunos embargos, con algunas...
Bueno, se hablaba de una... Por lo menos cesaron las exportaciones e importaciones, bueno, de China a Taiwán. Taiwán, yo no sabía, pero Taiwán necesita de arena, fíjate vos, para hacer los conductores, semiconductores, que es una de las industrias más importantes.
Sí, creo que el 60% de su industria representa a los conductores.
Es uno de los más importantes del mundo. Y necesita la arena china, de China continental, para producir eso. A su vez, ellos le exportan, bueno, importan pescado. Hay un intercambio comercial muy fluido que existe desde hace unos años.
Claro.
No sé cuándo volvieron las relaciones, volvieron a normalizarse entre China continental y Taiwán, Formosa. Entonces, esto fueron las primeras sanciones que tomó el gobierno de China, fue frenar un poco ese tema como para cancelar estas exportaciones e importaciones con represalias a Taiwán. Y después también todo el tema de los ciberataques, bueno, que es difícil de probar, pero han habido muchos ciberataques estos días, y los 4 días de ejercicios militares que empiezan mañana, creo.
Claro.
Que es algo importante.
Sí, y yo creo que esto los chinos están pensando más a futuro. Es como una advertencia, es decir, no se les ocurra ahora a los líderes occidentales empezar a visitar Taiwán, ¿no?
Claro.
Está bien, nos bancamos a Pelosi, pero le queremos mostrar que, digo, me parece que es a futuro, ¿no? Tienen que tomar medidas para que esto, que Occidente nos acostumbre a decir... hasta dijeron que,
sí,
que hasta, no sé si amenazaron con... escoltar a los aviones que se entiende que traigan figuras.
Mirá, eso no lo escuché.
Sí, lo que sería, ¿entendés? Como diciéndole amedrentar un poquito.
No, han habido amenazas y declaraciones de distintos políticos chinos, digamos, importantes, de la prensa china. O sea, han habido reacciones fuertes. Porque en la interna norteamericana, los diarios más importantes, como el Washington Post concretamente, y el New York Times a través de algunos editorialistas, cuestionaron el viaje de Nancy Pelosi.
Claro.
El presidente cuestionó el viaje de Nancy Pelosi. No hay quien lo haya cuestionado. Y ella va de frente, como decís tú, tiene que haber algo atrás, a poner por delante ese mensaje de democracias contra... De países iliberales, digamos, democracias, sí. Ese nuevo mensaje, que también China se defiende diciendo que no todo tiene que ser democracias occidentales, que hay otras posibilidades, y hablaba de justamente de su forma de gobierno, ¿no? Que es un poco lo que defendía. Esto es muy fuerte, es interesante. Democracia contra autoritarismo, ¿no? Los valores democráticos, los derechos humanos, los uigures, todo salió a la cancha, todo salió a la luz. Una Nancy Pelosi enfurecida en Taiwán, ¿no?
Sí, aparte tiene fama Nancy Pelosi de tomar este tipo de decisiones medias, no iba a decir irracionales no son, pero medias abruptas, medias muy, muy contundentes.
Sangre italiana tiene.
Claro, una mujer grande, tiene 82 años.
82 años, Pelosi, italiana.
Tiene un lugar de poder impresionante. Por eso, de vuelta, quizás uno hace un análisis, sobreanaliza la situación, y quizás es más un impulso de ella que marcó en la agenda y después no quiso ir para atrás, o quiso demostrar poder interno también dentro del partido. No sé bien qué pasó. Creo yo que sí es una tensión, me parece innecesaria en estos momentos.
Y sobre todo porque, por ejemplo, Estados Unidos le pide, y la Unión Europea le pide a China que no se meta en la guerra con Ucrania, que no arme a Rusia. A Rusia le está faltando, se comenta que le está empezando a faltar armamento. Digamos, en algunos aspectos, por lo menos se cuenta eso, y China sería la posible solución. Y en estos momentos es como que es una provocación que podría ir para ese lado también. Decir, bueno, pará, porque China se mantuvo quieto.
Sí.
No apoyó la guerra. digamos, no, que está,
sí,
ahí.
Se mantuvo en una posición bastante neutral, aunque claramente nunca condenó a Rusia y, claro, y nada. Pero yo creo que al ver la reacción de Occidente, China dijo, bueno, puso un pie en el freno, sacó el pie del acelerador y dijo, bueno, esperemos a ver qué pasa, porque tampoco voy a poner en riesgo mi negocio, mis relaciones comerciales. Y esto, Martín, me parece que hay que relacionarlo con la otra gran decisión de esta semana, que fue la decisión de liquidar al líder de Al Qaeda.
Al-Zawahiri,
sí. Al-Zawahiri, que fue una decisión del presidente Biden, que creo yo que le suma en su popularidad. Vos sabés que en Estados Unidos, sobre todo con este tema tan sensible, porque ha sido leído primeramente como una defensa del, o si se quiere, un acto para reforzar el orgullo nacional, ¿no? Estados Unidos quedó golpeadísimo del 11 de septiembre, no solo por las muertes y demás, sino también en su orgullo nacional. Vos pensar que por casi primera vez en la historia, desde, bueno, Pearl Harbor ni hablar, pero digo, para acá, digo, que una ciudad de Estados Unidos, o ciudades de Estados Unidos, fueron bombardeadas, entre comillas, digo, mataron gente, claro, ni en la Segunda Guerra Mundial. Digo, la gran ventaja estratégica de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es que nunca dejó de seguir funcionando Estados Unidos, no recibió ningún ataque en su territorio, y Europa terminó arrasada, ¿no? Esa ventaja es importante. Lo que hace Al Qaeda en el 2001, lo que hace Bin Laden, es justamente romper esa virginidad, si se quiere, y eso pegó muy fuerte. Obama se cargó a Bin Laden, fue en mayo del 2011, ¿no? Y eso le dio a Obama, te acordás, también una operación que muy, muy fuerte, que nunca después, nunca entregaron el cadáver, porque dijeron que no quería que eso quedara como un,
sí, un lugar,
un símbolo de, claro, un símbolo de
posible
para el grupo, claro, grupos terroristas. Y ahora fueron por él en una operación Kabul, en el corazón de Kabul, dron, dos misiles, lo liquidaron. Parece que no hubo daños colaterales, entre comillas, que esos también, ¿no?
Que hubieron en otros casos, ¿no?
Que hubieron otros casos. No. Biden se jactó de eso, porque en otros casos, bueno, está lleno de casos de que estas, sí, guerras tecnológicas son letales.
Van a uno, pero matan a
30, claro, 40. En este caso parece que tuvo mucho cuidado, fue muy exitosa en términos de que lograron el objetivo. Y me parece, como te decía, que Biden se anota un éxito en política exterior. Después de la fallida retirada de Afganistán, después de, si se quiere, la polémica despertó su visita a Medio Oriente, después de no poder cerrar su plan nuclear con Irán, aunque ahora en 4 días creo se van a volver a juntar. Desde el punto de vista, me parece, político,
es un buen logro.
Ahora bien, consecuencias de esto, bueno, hoy estaba leyendo algunos analistas, algunos expertos en tema del terrorismo. Dice que Al Qaeda, si bien había quedado bastante desgastada, Al Qaeda tuvo mucho protagonismo, vos recordarás, la primer década de este siglo, ¿no? 11 de septiembre en Nueva York y bueno, en el Pentágono. Después el ataque en Atocha, 2004.
Fue Al Qaeda también.
Fue Al Qaeda. Eso se comprobó, y también fue el 7 de julio fue, sí, en Londres del 2005. También, un terrible de transporte público,
acuerdo,
también fue.
Acuerdo,
bueno,
sí,
esos,
sí,
tres grandes atentados, hubieron otros, pero esos tres grandes atentados marcaron a fuego a Al Qaeda como una organización terrorista de alcance con objetivos globales, ¿no? A diferencia de los talibanes. Los talibanes son implementar la Sharia en su territorio, en el país, en territorio.
Al Qaeda, no se exporta
claro,
el terrorismo.
No la exporta. Al Qaeda sí funcionó así, de esa manera brutal. Obviamente, primero fue la invasión de Estados Unidos. Vos fíjate que después del 11 de septiembre, ¿qué es lo primero que decide Bush? Invadir Afganistán primero.
Perdón.
Sí, en octubre de 2001 él decide invadir Afganistán. ¿Por qué? Porque él decía que le daban refugio a Al Qaeda. Por más que creo que 15 de los 19 atacantes del 11 de septiembre eran saudíes, eran de Arabia Saudita. Pero Bush no fue a invadir Arabia Saudita, fue a invadir Afganistán.
No, pero porque estaban los talibanes.
Claro,
¿no?
Porque los acusaban. Y hoy, 20 años después de la retirada, Kabul, Afganistán, los talibanes nuevamente, parece que el reloj se detuvo. Vuelven de cierta manera a protegerlo, porque él vivía, este tipo vivía en el corazón de Kabul. Entonces.
Y ahí no están, porque en los famosos acuerdos que hizo Trump en Doha, ¿te acordás?
Sí.
Que se comentó mucho, que fue el primero que empezó a trabajar,
claro,
con los talibanes.
Sí, sí, sí.
Que se cuestionó mucho, qué sé yo, pero bueno, con ese poder de Trump que tenía esa sorpresa, esa forma de ir para adelante. En los acuerdos de Doha había un pacto de justamente de no cobijar a miembros de Al-Qaeda.
Claro,
¿no?
De eso se agarra Biden, porque los que primero se trataron fueron los talibanes, que los Estados Unidos está cumpliendo nuestro acuerdo, que era que no los iba a atacar, se iban a ir, yo qué sé. Y Biden está diciendo, no, pará, el que no cumple sos vos, porque vos dijiste que no ibas
a cobijar a
estos tipos, y le está dando lugar. Y realmente lo que pasó fue justamente eso. Y yo leí, hoy te decía, algunos expertos dicen que Al-Qaeda de a poco empezaba de nuevo a tener ciertos movimientos en Afganistán, en Medio Oriente. Tiene algunas filiales, si se quiere, en algunos países.
Argelia,
¿no?
Por ejemplo.
En Argelia.
Indonesia, Argelia.
Por esos países.
Porque es difícil de detectar, ¿no?
Detectar. Más todavía. Ahora cuando... Obviamente que quedó en un segundo plano cuando fue la aparición del ISIS también, que fue como que cooptó un poco todo, claro. todo la yihad, ¿no? La guerra santa, el más extrema interpretación del Islam, ¿no? La más extrema, la más fanática, la más
sí, que es
cruel.
Es la muerte en vivo, ¿no?
Claro, directamente, sí, el show, digo, su máxima, la muerte y el asesinato, muy, 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 muy brutal. Entonces me parece que ahí que se anota un poroto, digo, Biden.
Grande, sí.
Grande.
¿Vos pensás que, bueno, obviamente hay una supuesta ruptura del acuerdo de Doha, aunque los talibanes dicen de que ellos no acordaron cobijar a los de Al-Qaeda, sino darle, logística o darle apoyo, pero en fin, son matices que no interesan ahora, ¿no? Dicen que quedó... Hay otras teorías que dicen de que con la muerte de este líder, que además fue uno de los verdaderos ideólogos de septiembre 11,
sí,
¿no?
Claro,
uno de los que estuvo presente, que formó el tema ¿cómo es?
Zahawari, sí.
Un hombre, o sea, que era el líder absoluto de Al-Qaeda. Dicen que quedó un poco desmembrada con esto.
Sí, fue un golpe brutal. Algunos que minimizaron un poco su liderazgo, pero no, es un líder que está desde que murió Obama, que fue así, es Obama. Osama Bin Laden, cuando Obama logra eso. Sí, hoy también leían los diarios españoles, hablaban de eso. Él fue el cerebro también de los atentados en Madrid.
Él también.
Sí, ¿no? por eso digo lo simbólico que tiene y el peso que tiene para los Estados Unidos esto, ¿no? Y como Biden también, que estaba
convaleciente. Y como la CIA también se recupera un poco con esto.
También.
¿No? Porque la CIA tiene lo de Ucrania, o sea, recupera en Ucrania, recupera en varios puntos, ¿eh?
Sí.
Con esto también, imagino que es un manejo de la CIA, ¿no?
Y hay otro dato relacionado, Martín, que es interesante también. Demuestra también cómo Estados Unidos puede combatir exitosamente, por lo menos en este caso, al terrorismo internacional sin tener soldados en el territorio.
Exacto, sin intervención física.
Claro.
Sin
el mensaje, sacamos a todos nuestros soldados, ya nadie, ningún soldado más muere.
El dron.
Claro, reforzamos nuestra guerra tecnológica, que tiene sus tensiones morales y...
Es todo un tema, ¿no?
Todo un tema también.
El grande, el tema del dron, la muerte a distancia.
Claro, la muerte a distancia. Bueno, eso se ve muy bien siempre en Homeland, ¿no? La serie que recomendamos desde acá.
Sí.
Que se muestra siempre esa tensión, ¿no?
Sobre todo los civiles, ¿no? Las víctimas.
Sobre todo porque vos ahí corres de lo haces sin ningún tipo de... consideración del derecho internacional, de la justicia global o de la justicia local. Acá no hay juicio, acá no hay prueba de nada.
Es el siglo XXI, ¿no? Es otra era.
Es otra era. Por eso me parece también marca un poco lo que vamos a vivir.
Ni siquiera es justicia. Porque vos fíjate que una cosa es lo que uno podría admitir es que secuestren. Lo de Eichmann, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Secuestrarlo, llevarlo, hasta en Kabul lo vamos a buscar, era otro esfuerzo, ¿no?
Sí.
Lo vamos, lo sacamos de Kabul, lo matamos a los talibanes, hacemos una intervención. Bueno, Estados Unidos hizo algunas famosas fracasadas, ¿no? Como en Irán, en la embajada, hubieron varias, ¿no? Pero haces una operación así, después lo enjuiciás o lo mandás a...
Bueno, por eso, es un debate también hasta filosófico y de... Sí.
El dron
y de la nueva guerra, matar, ¿no? Digo, porque lo vamos a ver cada vez más, digo. A ver, la Segunda Guerra Mundial, los jerarcas nazis, los genocidas fueron juzgados y hasta algunos han quedado, al no encontrarle pruebas, han quedado libres.
En Nuremberg.
Que claramente han sido genocidas, pero bueno, no había pruebas, digo. Entonces, nada, es un debate, obviamente.
Sí, lo que uno esperaría es que de repente se juzgue por La Haya, suponete, ¿no? Es que Estados Unidos no adhiere, ¿no? En este caso, ¿no? Hay muchos países que no adhieren a La Haya.
Claro.
Que La Haya también, en todos los años que existe. Vos decís, ¿cómo es el resultado? Y bueno, los únicos que están juiciados ahí son del tercer mundo, por ejemplo. Bueno, creo que hay algún serbio, pero en definitiva es...
Pero vos fíjate que un debate que obviamente estamos hablando de Estados Unidos, pero acá en América Latina, ¿te acordás? Hace 10, 15, 12 años, cuando fue también el caso entre Colombia y Ecuador. ¿Vos te acordás que Uribe mandó a bombardear un campamento de la FARC en Ecuador?
Es cierto, en la frontera, cruzó la frontera.
Para matar a uno de los de la FARC. Y se armó todo un... Correa le decía, está bien, bueno, podés violar la soberanía de mi país por más justificativo que vos esgrimas, ¿no? ¿Te acuerdas que se armó después?
Sí,
bueno,
sí.
Finalmente se... Bueno, nada, quiero decir...
La selva...
Acá estamos hablando de un caso de impacto geopolítico, pero digo, también pasa en la cotidiana, ¿no? Y mientras más la tecnología más avance, mientras más se pueda, entre comillas, matar a distancia, o empezar a tirar misiles, digo... cambia todo, ¿no?
No hay duda de que es, en este caso, en el líder de la Al-Qaeda, ¿no? No podemos justificar, digamos, hay un cierto castigo, ¿no? De un asesino, una cosa muy brutal, pero también estás permitiendo, como decís tú, una injerencia y una libertad para intervenir donde vos digas, donde vos quieras, según tus opiniones y tus principios, ¿no?
Sí, con el dron. Con tus pruebas, ¿no?
Digo, con tus pruebas, claro, con tu justicia. Con tu justicia.
Yo acá está, son dos misiles teledirigidos a un balcón. Imagínate un balcón. Yo no conozco Kabul.
Precisión.
Pero debe ser una precisión impresionante.
Qué terror, ¿no?
Y bueno, nada. Y Estados Unidos con esto es como que se recompone en su imagen. Así que bueno, me parece que ahí hay un dato para tener en cuenta. Los próximos pasos de Biden, veremos cuáles son en política exterior. En un contexto global muy, muy tensionado. Lo vuelvo a repetir. China hay tensión, Taiwán, Estados Unidos con China, Rusia, Putin, Europa, que la semana pasada no lo pudimos hablar, pero bueno, cayeron dos gobiernos muy pro Ucrania, lo que uno puede leerlo como un éxito de Putin, pero bueno, eso después si querés lo
podríamos repasar, hablar. Porque también hay algunos cuestionamientos a Zelensky, hay algunas internas que le están... es normal, ¿no? Son cosas que suceden en gobiernos también muy en el límite, ¿no?
En el límite,
hablamos siempre, digamos, una cosa es un Zelensky, una cosa es la guerra, después empiezan a aparecer otras historias, ¿no? Si te parece, vemos un corte con Cesárea Évora, la canción Tiempo y Silencio, muy linda voz.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, moriré en tus brazos.
tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una Londres en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde fresca porteña con Damián Svald y seguimos entonces con el análisis internacional de las novedades de la semana. Vamos, Damián, entonces a un poco a la guerra, ¿no? La guerra y las novedades a raíz, a través de ella.
Sí. Sí, perfecto. Martín, ahí se cumplen ya 6 meses la guerra.
Un poco más de seis, unos días más.
Unos días más de 6 meses. Y se ha llegado, por suerte, a destrabarse uno de los conflictos o de las situaciones más problemáticas de la guerra, que es el tema de poder sacar alimentos, cereales y demás, trigo y demás, de maíz desde Ucrania. El este de Ucrania es una de las zonas más productivas de Europa, donde y que provee y exporta cereales y demás a África y a Europa también. Y bueno, luego de un acuerdo en lo que tuvo un rol importante Turquía, ¿no? La Turquía de Erdogan, tanto Ucrania como Rusia acordaron empezar a sacar justamente la mercadería, si se quiere, ¿no?
62.000 toneladas de trigo. 62.000 toneladas.
Se empiezan a sacar. El primer barco fue el Razoni, que es un barco de, creo, con bandera de Sierra Leona, creo que era, y ya salió de ahí bajo el control de un centro de coordinación conjunto de Estambul. O sea, quien coordina y garantiza esto es un centro de operaciones que está en Estambul, ¿no? Que sigue online, si se quiere, el segundo a segundo de cómo va ese barco, que no tenga dificultades.
Salido de esa,
que cumpla todas las condiciones, claro. Porque tiene que ser revisado, según los rusos, tiene que ser revisado para que no saquen armas o que no traigan armas. Digo, tiene toda una serie de controles importantes. Y creo que esto alivia, es un buen síntoma. ¿Te acordás que también se había puesto como condición que había que desminar? Porque está todo minado. Los ucranianos
minaron
todo el Mar Negro, no sé si todo el Mar Negro, pero justamente para que los rusos no entraran por el Mar Negro
a Odessa.
A Odessa, claro. Y no lo desminaron, pero los ucranianos le habrían dado, no le dieron
el mapa, digamos.
el mapa de la mina, pero debe ser, digo, debe ser ahí, digo, adrenalina pura, ¿no? Estar en un...
Ella no me gustaría estar en,
sí,
ese barco.
Bueno, pero... por eso te digo, lo complejo, lo que pasa es si se desminaba, iba a tardar muchos meses o mucho tiempo.
Claro, le dan el mapa de
claro, entonces priorizaron hacerlo antes. Los turcos son los que revisan la carga de granos, la documentación, si se cumplen los planes de ruta, del tema del combustible. Hay mucha desconfianza. Este acuerdo fue firmado en julio, el 22 de julio, hace 10 días nada más. O sea, está muy bien, fue en Estambul firmado, y está muy bien la rapidez con que se puso en práctica. Así que bueno, espero que esto continúe. Obviamente esto va a aliviar la situación de millones de personas, sobre todo en África, que bueno, que ya estaban entrando, lo habíamos hablado en
Oriente
las ediciones
Medio,
anteriores.
África,
claro,
consumidores como Egipto, bueno, el mismo Líbano, que es donde llega el primer barco, a Trípoli, pero es realmente un alivio, ¿no? Que haya, sí, surgido esto.
Por eso, y es un buen indicio, por lo menos dentro de todo el desastre que es de la guerra. Y después la vida, la guerra continúa. Ucrania se acostumbró a vivir en guerra. La mitad de Ucrania, según tengo entendido, hay una vida normal, si se quiere, en Kiev, en las ciudades del oeste, digo, si se quiere, hay una vida prácticamente normal. Y en la parte este, bueno, no, ahí sí se están definiendo claramente, bueno, nada, está sucediendo la guerra, está en una situación todavía bastante crítica, con un Putin desde el punto de vista político fortalecido, creo yo. Esto también lo íbamos a hablar, lo hablábamos, ¿no? La caída de dos gobiernos importantes en Italia y en Gran Bretaña, que uno puede pensar, bueno, responde más a crisis internas o a... o son más responsabilidad de los políticos, tanto de Johnson como de Draghi, por distintas razones. Johnson por su inconfundible y su permanente búsqueda de mantener un estilo de gobierno muy polémico, donde, bueno, se lo acusó de mentir, de engañar, nada, su histrionismo puesto de la peor manera para gobernar. Le sacaron el apoyo a los conservadores y hoy están en plena de una... Siguen siendo primer ministro, pero ya
con
creo
una
que...
elección en
con
camino,
una elección, ¿no?, entre los conservadores. Ahí como en Gran Bretaña uno vota los partidos, entonces el partido resuelve quién va a ser el sucesor. Hoy ya quedaron dos candidatos y lo van a definir en los próximos días.
En septiembre, ¿no?
Sí, claro, sí. Lo que pasa es que me parece que hay un golpe fuerte también para Occidente, para Europa, porque Johnson era un aliado muy fuerte de Zelensky, muy, sí, fuerte de Zelensky, y Draghi también en Italia. Draghi era como una contención fuerte en Italia y tenía un apoyo muy, 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 muy contundente hacia Zelensky y hacia Ucrania. Por eso uno puede leer esto como un triunfo también de Putin, ¿no? En el sentido de sacó de encima a dos líderes muy, dos aliados muy fuertes de Zelensky
en Europa. Y bueno, eso es una buena noticia para Putin. De todas formas, son dos caídas diferentes, ¿no?
Porque claramente,
Johnson, sí, era una cosa que ya venía, era inaguantable la situación. La de Draghi es una mala noticia, porque deja a una Italia de vuelta en un vacío que ya es habitual en la historia italiana, ¿no? La manera que tienen de cambiar de gobierno, las caídas son permanentes. Además, alguien que venía haciendo las cosas muy bien, ¿no? Un técnico, ¿no? Bueno,
por eso, tuvo 17 meses en el gobierno, hizo un gobierno...
¿no?
Hizo una coalición muy fuerte, quedó afuera solamente el partido más extrema, los Hermanos de Italia, creo que se llama, pero habían conseguido acomodar la economía. Italia es un país entre comillas ingobernable, ¿no? Digo, por la caída de gobiernos permanentes, por el sistema que tiene, por la característica de los italianos, de la política, de la inestabilidad absoluta. Y Draghi es un técnico muy valorado en la Unión Europea,
sumamente respetado.
Él hizo frente también, creo, del Banco Central Europeo, hizo frente a la crisis del euro,
sí,
ha quedado muy bien parado ahí ahora también. Pero hubo una movida muy polémica dentro de esa coalición, que fue la ruptura del partido el 5 estrellas, ¿no? Que el 5 estrellas.
El que empezó la ida, digamos, la ruptura,
claro,
fue 5 estrellas.
Claro.
Con el nuevo líder de
Salvini, que Salvini, rompe. Sí. Argumentando sí, justamente esto, metiendo también algunas cuestiones que tenían que ver, que no le parecía tanto el acercamiento que estaba teniendo con Ucrania. Eso también alimenta un poco la sospecha de que, de hecho se sospechó y hay denuncias de que Putin, o los rusos si se quiere, para no meter a Putin, digo, metieron la mano ahí también, ¿no? Como diciendo, hicieron caer el gobierno. Quizás es un poquito aventurero decirlo, un poco arriesgado. Pero, digo, viniendo de Putin, digo, se ha comprobado que ha intervenido en otras campañas electorales. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sacarlo a Draghi, un tipo
razonable,
razonable, ¿no? Un tipo que tenía una posición muy fuerte, muy clara sobre Ucrania. Y en las elecciones, creo que son, si no me equivoco, el 25 de septiembre. Ahí puede, la vara puede correr para otro lado. Entonces, nada, habrá que ver cómo...
Y los
cómo
partidos, sigue todo esto. Los partidos que quedan ahí liderando los Fratelli d'Italia, esos que tú nombraste, que son, bueno, los partidos de extrema derecha, Forza, Liga del Norte y el partido de Berlusconi, no me acuerdo ahora cómo se llama.
La Liga, ¿no? La Liga. Sí. Me parece que la Liga.
Son los partidos que se. Por las encuestas son un poco los que tienen posibilidades de ganar las elecciones, ¿no? Hay que ver después cómo arman gobierno.
Bueno, pero por eso digo, y esos partidos si tienen algo en común es afinidad, podemos decirlo, digo, con Putin. Con Putin, ¿no? Entonces, por eso Putin aparece como uno de los ganadores de todo esto. A ver, es relativo, es un análisis de la situación. Pero claramente, no, en Inglaterra no creo que no tanto, ¿no? Porque los dos candidatos que quedaron, tanto Sunak como Truss, creo que se llaman, también han demostrado ser claramente en contra de Putin. Pero bueno, nada, en el reparto, digo, Johnson, ¿te acordás que Zelensky se había puesto, había lamentado mucho la salida de
Trump? Comentó, lo único, comentó, sí.
Sí, habrá sido el único en el mundo que lo lamentó. Pero bueno, marca esto un poco. Me parece que la inestabilidad global generada también le viene bien a Putin en sus objetivos.
Y los lazos están muy, digamos, por lo menos se comenta mucho, ¿no? Es Giuseppe Conte, ¿no? El líder de los 5 estrellas.
Claro.
Mirá vos, esto es un. Las elecciones son ahora en septiembre. Mientras tanto, sigue Draghi primer ministro, igual
tanto
que Draghi Johnson.
Draghi y Johnson siguen hasta que venga el reemplazante, ¿no?
Salvini es el de la Liga de Al Frente, Fratelli d'Italia, ¿no? Todos estos estuvieron en Moscú, cancelaron un viaje que tenían en Moscú, la embajada rusa está ahí atrás, o sea, todo esto genera escalofríos en Bruselas.
Sí, y apareció esta mujer, Meloni creo que se llama, no, Meloni se llama, que aparece como la que puede dar el batacazo, ¿no? Que es justamente del único partido que no había podido incorporar Draghi, ¿no? Que quedó afuera. Era una coalición muy amplia, que funcionaba bastante bien, teniendo en cuenta la dinámica de la política italiana. Y sin embargo, ahí esta mujer quedó afuera.
Fratelli.
Los hermanos, claro. Los hermanos. Y ahora van con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, nada. Y el progresismo italiano, que siempre quedó muy golpeado, sobre todo fue el movimiento Mani Pulite y todo eso, ¿viste? Los partidos tradicionales en Italia habían quedado muy, muy, muy golpeados históricamente.
No existe más. El Partido Demócrata Cristiano, claro, el famoso Partido Demócrata.
Ahora hicieron una alianza, creo, para estas elecciones, están formando una alianza para ver si pueden contrarrestar un poco esta situación. Pero bueno, nada, Europa hoy en día me parece está atenta a estas cuestiones. Que tienen que ver también, me parece, con cómo están viviendo también justamente sus posicionamientos en la guerra de Ucrania y de Rusia. Y el otro gran conflicto, que todavía no sé si llamarlo conflicto, pero también me parece importante para por lo menos que empezar a atenderlo, que es el de Serbia y Kosovo, ¿no? Que amenaza con ser otro punto bastante complicado para Europa.
Que es una historia, ¿no?
Sí,
en grande pelea histórica donde intervino la OTAN en Kosovo con Serbia, ahí tenés un tema delicadísimo. Y, ¿será que están?
Claro, digo, Kosovo fue la última gran guerra, ¿te acordás? La disolución de Yugoslavia en los 90, dramática, bueno, las independencias Serbia, Montenegro, de Croacia.
Sí,
bueno,
la disolución de Yugoslavia.
La
¿no?
disolución. Fue el último capítulo, si se quiere, de esa disolución, y un conflicto claro entre los serbios y los kosovares, ¿no? Que la minoría serbia, pero que controlaba claramente ese territorio. Bueno, y a través de una intervención muy fuerte de la OTAN y demás, finalmente no está declarada su independencia. La declaró en 2008 su independencia, pero Serbia claramente no lo reconoce. Y hubo hubo una resolución de Naciones Unidas.
¿Está reconocido Kosovo en Naciones Unidas?
En Naciones Unidas, no todos los países lo reconocen, pero sí. Viste ahí la soberanía, el reconocimiento soberano depende mucho de los países. El 2008, como te decía, el Parlamento de Kosovo aprobó la declaración de independencia unilateral, obviamente que Serbia no lo reconoció. Y acá tengo el dato, 98 de los 193 países de Naciones Unidas reconocen oficialmente a Kosovo.
Bastante.
Sí, sí. Los países del G7 todos menos China. Y Rusia tampoco reconoce a Kosovo, ¿no? Ahí hay un vínculo entre los rusos y los serbios bastante fuerte.
Sigue habiendo.
Así que, por eso te digo, si uno empieza a unir...
Y con China también.
Y con China también, que tampoco lo reconoce.
Cuando la Unión Europea le da la espalda a Serbia, se encaminan hacia China.
Pero fíjate qué interesante lo de China. China no podría reconocer a Kosovo porque le estaría haciendo lo mismo a Serbia, lo que no quieren que le haga con ellos. ¿Te entiendes? Y ahí está la hipocresía. Hay un autor en ciencia política que habla mucho de esto, la hipocresía de la soberanía, cuando el reconocimiento de soberanía. Porque vos reconoces o no, es una decisión política, en verdad. Porque si China reconoce a Kosovo, los serbios te van a decir entonces, entonces podemos reconocerte a Taiwán y alguien te puede reconocer a Cataluña. Digo, entonces nada, es todo un juego de negociación política. Y lo que pasó puntualmente fue que el gobierno de Kosovo actual prohibió los documentos y matrículas serbios y la sustituía por acreditaciones kosovares. Es decir, los serbios que entraban o que estaban ahí tenían que usar, no podían usar su documentación serbia, sino que se la sustituía con una documentación kosovar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, claro, el gobierno, el argumento cuál fue, que en Belgrado, o sea, la capital de Serbia, no se reconoce la documentación kosovar. Entonces, fue como una devolución de atenciones, ¿no? Pero bueno, esto generó mucha atención. Los serbios kosovares, que son mayoría y que viven dentro de Kosovo.
¿Son mayoría los serbios kosovares? Ah.
Sí, claro. Son minoría, pero.
Minoría, sí.
Perdón, minoría, pero hasta el principio del siglo dominaban y bloqueaban rutas, hicieron piquetes en el territorio, se generó tensión.
100.000 serbios kosovares viven en Kosovo, todo bastante, claro. ¿No?
Sí. Y dominaban, en verdad, los serbios dominaban, según a sangre y fuego, a la mayoría kosovar, ¿no? Albanesa kosovar, creo que la mayoría que está ahí. Hubo despliegue policial, ruta de acceso a la ciudad, y ahí hay una fuerza de la OTAN permanente que se quedó a partir de los acuerdos que hubo para detener la violencia. Y que según la información monitorea la situación desde el norte de Kosovo, todavía no intervino. Es una zona esa al norte de Kosovo, limita con Serbia. Y esto viene ya desde junio, las tensiones, ¿eh? Y ahora los pasos se dispararon a partir de lo que pasó. La comunidad internacional está muy preocupada. Imagínate, los europeos, si algo les falta es reavivar un conflicto que fue fratricida, fue muy violento, y también en el corazón europeo.
99 lo bombardeó la OTAN.
Lo bombardeó, sí, todo lo que fue, claro, esa disolución de Yugoslavia. Y la guerra con Kosovo fue el último capítulo, ¿no? Josep Borrell, que es el español, que es el si se quiere, el jefe de la diplomacia europea, sí, le está pidiendo a las autoridades de Kosovo que frenen esta decisión 30 días, y busca en un encuentro en Bruselas, busca volver a sentarlos en una mesa. De nuevo, es un todavía, por suerte, esto no está escalando, pero vos sabés cómo son estas cosas, ¿no? Digo, cuando hay tensiones entre los pueblos.
Es muy complicado, zona es muy complicada.
Muy complicado.
Argentina tampoco reconoció a Kosovo.
Ah, mirá.
En América, ni Brasil, en América Latina. España, en Europa, por ejemplo, tampoco lo reconoció. Bueno, Rusia, la India, todo eso, por
pero supuesto. Yo creo que tiene mucho que ver, tiene que ver con esto de las propias realidades. Porque, ¿por qué España no reconoce claro. a.
Es Cataluña. Porque,
claro.
¿No? O el País Vasco.
Claro, te reconozco y es una decisión política, es una decisión, que pasa por otro lado, ¿no?
Es increíble, ¿no? Porque Yugoslavia, lo que era la ex Yugoslavia, que yo tuve la suerte de conocerla en el 80, ya muerto Tito, pero era todavía Yugoslavia, porque yo me acuerdo que recorrí desde Grecia, la crucé hasta Italia toda. Gran parte, estuve en Belgrado, no estuve en Montenegro ni en Kosovo, pero estuve en gran parte de Eslovenia, sí, creo que es Eslovenia, y todo el norte, cerca de Italia. Y fue siempre un país, dentro de los países de la cortina del este, digamos, un país ejemplar, ¿no? Con un Tito, salvando las distancias, ¿no? Pero digo, de ninguna manera se acerca a Tito a lo que fue Ceausescu o ninguno de esos líderes.
Claro.
Donde todavía hoy en día. Por lo menos en Serbia, a Tito, que yo no sé si no era croata, no me acuerdo bien, pero se lo respeta y se lo considera como un hombre que construyó una realidad. Fue muy difícil, juntó naciones que ya ves que apenas se disolvió, se terminó.
Las historias son tremendas, vecinos que convivieron durante 30 o 40 años y de la noche a la mañana se terminó matando.
La crueldad de Croacia, los croatas, sí, que también tienen un origen, una historia muy cruel en la Segunda Guerra Mundial.
Terrible. Sí.
Fueron en muchos
brutales,
países, en muchas naciones, y unos y otros, si no se salva nadie. Ahí.
No, por eso te digo. Y con un Occidente que tardó en reaccionar y después con qué manera, cómo reaccionar frente a eso, ¿te acordás? Los bombardeos.
Horrible.
Murieron gente, denuncia de genocidio, fue una guerra brutal de vuelta en el corazón europeo, ¿no? Entonces, nada, es un llamado de atención en un mundo de nuevo. Me parece que el resumen del programa de hoy es.
El avispero.
Las tensiones que se están generando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué puede derivar en todo esto? En un contexto de su crisis económica. ¿Qué es crisis económica? Aumento de inflación, aumento de precios. Escasez de recursos, ¿no? En algunos lugares, me parece que eso.
Y lo ves, por ejemplo, en la reunión de la OPEP, que creo que fue ayer en Austria o terminó ayer, no hubo muchos avances. Estaban tratando de que se subiera la producción, que hubiera un acuerdo de algún lado, pero nada, está quieto, no apenas se subió un poco la producción, o sea, está muy complicado, ¿no?
Complicado, y vos ves un Biden que se fue a juntar con los venezolanos, se fue a juntar con los saudíes, se fue a juntar con los iraníes. ¿Para qué? Para buscar alternativas al petróleo. Cuando los verdes, como los verdes en Alemania, dieron el ok para que se reabran las plantas nucleares y la de carbón, la de energía de carbón.
La de carbón, peor todavía.
Peor todavía.
También, bueno, estamos terminando nuestro programa de hoy, miércoles. De Fronteras y Marronas, hoy una 3 de agosto, empezando en pleno invierno, no se siente el frío todavía, ¿no? Por lo menos.
Bueno, sí, estamos ya las últimas. Si no es tanto frío de 15, 16 grados, la verdad que tampoco nos podemos quejar, ¿no?
No, parece que falta el invierno acá.
Sí.
También un saludo cordial, muchas gracias.
A vos, Martín.
Un saludo a nuestra audiencia, John. Leo, Justi, abrazos cordiales. We'll be right back.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.